Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla Antonio Jiménez. En este cuarto domingo de Cuaresma vamos a dedicar nuestro programa de hoy a una palabra que está muy de moda, como es el coaching, en nuestro caso, coaching espiritual.
Iglesia en Albacete.
Y no podemos faltar a nuestra cita con el Rincón de Cáritas, que nos trae como cada domingo su directora en Albacete, Rosa García. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Coméntanos qué agenda tenéis desde Cáritas para la próxima semana.
Pues alguna cosita tenemos. Por ejemplo, el miércoles, que es día 14, tendremos un concierto de piano y será en el Auditorio Municipal a las 8 de la tarde. Está organizado por el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete. Las entradas se pueden adquirir en el propio conservatorio, que está en la calle Monjas número 11, en horario de clases, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y también se pueden conseguir en el auditorio el mismo día 14, dos horas antes del comienzo, es decir, desde las 6 de la tarde. La recaudación será a beneficio de los programas de acción social de Cáritas Diocesana de Albacete. Y por supuesto agradecer pues a los organizadores de esta iniciativa, claro.
Y seguimos presentando la campaña de este año.
Pues sí, señor, el jueves día 15 iremos a Almansa a presentar la campaña institucional, cuyo lema es Tu compromiso mejora el mundo. Se la presentaremos a los voluntarios de Cáritas y también a personas que estén interesadas.
En Almansa, que Cáritas acaba de abrir recientemente el Economato Solidario, y ahora esta charla. Seguimos en Cuaresma, continúan esos gestos que desde Cáritas nos proponéis.
Como todas las semanas de esta Cuaresma, os proponemos un gesto, y el gesto para este cuarto domingo de Cuaresma lleva el título Ser motor de transformación social. Este es un rasgo fundamental del compromiso cristiano, pues no podemos dejar las cosas como están. Y Cáritas, con este gesto, nos quiere invitar a tomar parte activa en y luchar con responsabilidad en el cambio de las estructuras sociales injustas y trabajar así por y para la promoción y el desarrollo de las personas. Esto, la verdad es que para Cáritas es especialmente importante, pues condiciona enormemente nuestro modelo de acción social. Nos lleva a salir del puro asistencialismo y trabajar buscando la promoción y el desarrollo integral de las personas.
¿Y vamos a terminar con alguna frase?
Pues vamos a terminar con una frase de Howard Zinn, que fue un historiador social estadounidense que murió en el 2010 y que allá por la década de los 60 fue todo un referente en la lucha por los derechos civiles y el movimiento antibélico en Estados Unidos. Y la frase nos dice lo siguiente: el llanto de los pobres no siempre es justo, pero si no lo escuchas, nunca sabrás qué es la justicia.
Pues buena frase la que nos dejas para terminar hoy nuestro Rincón de Cáritas. Muchas gracias, Rosa, y te esperamos la semana que viene.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
Estamos esta mañana con Cesario Amézcua. Cesario, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Cesario ha estado impartiendo esta semana y la semana pasada un curso de formación a los profesores de religión sobre el coaching espiritual. Empecemos, Cesario, si le parece, por definir qué es el coaching.
Coaching es un servicio o un ministerio que viene siendo lo que tradicionalmente hemos llamado dirección espiritual. Y ahora, en términos intermedios entre coaching y dirección espiritual, tenemos el acompañamiento espiritual. Pero el coaching tiene esa connotación de el coach es el entrenador en el deporte, ¿no? El que entrena, el que asiste, el que ayuda a una persona a superar las luchas personales en la vida, luchando sobre todo contra su enemigo interior. Eso que Santa Teresa llama demonios, y San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual llama las fieras, no temeré las fieras. Entonces, en el coaching es eso, un asistir a una persona en forma muy simétrica, muy de mutua participación, y de ahí viene ya el coaching frente a la tradicional dirección espiritual, que tiene una connotación más directiva. Entonces, yo creo que necesitamos un ministerio más de, como dice la palabra ministerio, más de servicio a la persona, más centrado en la persona, y alejarnos de aquel concepto tradicional de la dirección espiritual, donde el protagonismo básicamente lo tenía el director.
¿Son, por tanto, Cesario, estas dos palabras incompatibles, coaching y dirección espiritual?
Pues no son incompatibles, pero sí lo son. Me explico. La historia pasada justifica dirección espiritual como nombre de este ministerio, pero la vida actual, yo creo que va acuñando este término de coaching espiritual, como digo, con una connotación más de mutua participación entre el coach, que es el entrenador, y el coachee, que sería el entrenado o dirigido. Por otro lado, coaching o la dirección espiritual es un concepto monástico, la dirección espiritual, el padre espiritual. Esto nace con los padres del desierto, los siglos segundo y tercero de nuestra era, y el padre espiritual no era sacerdote, era el abbas. El abbas es el padre que aconseja a aquellos cristianos que, digamos, se les quedó pequeño el traje en la comunidad y decidieron irse al desierto. Y en el desierto ya sabemos que una de las cosas que amenazan son las tentaciones, las acedias, las sequedades. Y entonces el novicio, el más joven, iba al padre, al abbas, a decirle: padre, dime una palabra que me salve. Y el padre le daba una palabra que en ese contexto se conocía como, o se denominó, apotegmas. Son consejos, son sentencias breves, para que me salve. ¿Y qué quiere decir para que me salve? Pues sobre todo, porque claro, puede quedar en el aire la palabra salvar, ¿no? Salvar, en palabras de Raymond Panikkar, es que me divinice, que me unifique, porque todos estamos llamados a la unificación, a la santidad. Entonces, concepto monástico y con esa connotación de ayudar a que la persona se unifique. Unificarnos es una vocación. En el Concilio Vaticano II se habla de que tenemos una vocación, hay una vocación universal a la santidad, en ese sentido. Me santifique, me salve, me unifique. Y por tanto tenemos todos los creyentes y todo ser humano, tenemos una vocación a la unificación, a la monjez, digamos.
¿Y con qué retos nos encontramos hoy? ¿En el coaching, en el acompañamiento espiritual?
Pues los retos con los que nos encontramos son, primero, que es una necesidad, es un ministerio que yo creo que está a la baja, quitando en algunos grupos católicos, más de corte tradicional, pero está a la baja. Es decir, hay pocos coach o acompañantes. A veces los que hay no están muy disponibles porque están multiocupados, y finalmente, pues quizá no están lo suficientemente formados. Y cuando digo formados, no solamente es en la doctrina cristiana, sino en aspectos psicológicos, antropológicos del ser humano. Entonces el coaching encuentra esa especie de barreras, que no hay suficientes, que no están preparados o que no están disponibles. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que la gente está derivando, incluso el creyente, a la psicología, a los psicólogos, a los psiquiatras, para que le ayuden en algo que es netamente espiritual.
Muchas personas nos pueden estar escuchando esta mañana y no han sido nunca acompañadas, no han encontrado la persona, no han sentido esa necesidad. Desde su experiencia, Cesario, ¿por qué les animaría a que buscaran un acompañante espiritual?
Pues sencillamente porque no somos autosuficientes y necesitamos una ayuda. Aquí en mi libro de coaching espiritual que está explicando, pues cito mucho a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, donde hablan textualmente de la necesidad de que alguien nos sople para que echemos calor en la vida. Y entonces la necesidad está ahí. Y estos maestros espirituales hablan de que lo necesitamos. Y desgraciadamente no se practica. Quizá por eso, porque ha habido una falta de disponibilidad o de preparación en los que hemos llamado hasta ahora directores espirituales, y por otra parte porque quizá en este mundo con tendencias laicistas y autosuficientes, pues no consideran que la persona tiene espíritu, que tiene necesidades espirituales, y en eso estamos.
Pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, Cesario Azmezcua, por estar esta mañana con nosotros y por acercarnos a Dios a través de esta herramienta que puede ser el coaching espiritual. Muchas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto. Aquí tenéis el libro Coaching Espiritual, Editorial San Pablo, Cesario Azmezcua, que es un servidor, el autor del libro. Yo lo recomiendo. ¿Qué queréis que os diga? Pues lo recomiendo porque es muy bueno. Hablando de coaching espiritual, se habla de coaching, ahora la gente, coaching de deportivo, empresarial, etcétera, etcétera. Este es coaching espiritual.
Iglesia en Albacete.
Momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Juan José Fernández. Buenos días.
Buenos días. Una mirada por parte de cualquiera de nosotros a su alrededor constatará que la relevancia pública de la fe ha cambiado. Las circunstancias actuales reflejan una secularización que anuncia un fin de época. De una manera muy simplificada, podríamos decir que existen dos versiones de esta teoría, una que pronosticaría el declive y desaparición de la religión, y otra que habla de la pérdida de relevancia social y cómo esto la abocaría a una reconfiguración. Mirando con actitud prudente, atisbamos rasgos que corroboran la metamorfosis religiosa que está operándose en nuestra cultura occidental. Una transformación que, afrontada con una mirada positiva, puede ser una oportunidad. Ante esta situación nos preguntamos, ¿tiene sentido la propuesta cristiana hoy en día? La búsqueda de legitimidad abre esta pregunta hacia nuestros orígenes. El proceso de descristianización que está viviendo Europa consiste en olvidar o marginar sus raíces cristianas. Es por ello que debemos volver la mirada hacia la memoria compartida. Ir reconstruyendo los acontecimientos originarios nos ayuda a redefinir nuestra identidad, quién somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Solo desde ahí podremos dar sentido a un proyecto con futuro. Hoy en día seguimos encontrándonos con la misma pregunta que aquel joven rico le dirigió a Jesús. Maestro, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? O dicho con otras palabras, ¿qué puedo hacer para ser feliz? Este interrogante nos muestra la necesidad del ser humano por encontrar respuestas que vayan configurando su vida. Mirando el escaparate de cualquier librería, encontraremos infinidad de libros orientados a respondernos, con multitud de propuestas de todo tipo. Las preguntas y respuestas necesitan de alguien que vaya dando luz a este proceso. Maestros de vida, hacedores de respuestas, no, acompañantes. Alguien con quien establezco una relación de mutua confianza, que al igual que Jesús, inicia procesos de formación y de discernimiento, donde, al igual que Jesús, va dando pasos, no impuestos, que conducen a que las decisiones vitales acaben siendo fruto de una elección personal, que da sentido a nuestras vidas, ayudando a interiorizar para crecer, desenmascarando los virus irreales que nos manipulan y liberando nuestro potencial.
Y damos ahora una vuelta por nuestra agenda diocesana y la primera cita la encontramos esta tarde a las 8 en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en donde Symbolum Ad Fidem Per Arte estrena el autosacramental Regina Cheli. Pasamos ya al próximo fin de semana, donde tenemos importantes citas. La primera de ellas, la jornada educativa, que tendrá lugar el sábado 17 de marzo de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía en el Salón de Actos de la antigua Fábrica de Harinas. Una jornada que está organizada por el Secretariado Diocesano de Enseñanza y que este año alcanza su 10ª edición con el tema Familiarizando la Escuela y Escolarizando la Familia. Acompañará la jornada Óscar Alonso, que impartirá una ponencia, y Pilar y Jesús Mario ofrecerán su testimonio. Y ese mismo sábado 17 de marzo tenemos el concierto oración de Ayn Karen. Será a las 7 de la tarde en el convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas. Y el domingo día 18 tenemos el tradicional Vía Crucis diocesano al santuario de Nuestra Señora de Cortes. Comenzará a las 4 y media de la tarde en el desvío de la carretera. Y hasta aquí nuestro tiempo. Les esperamos el próximo domingo, en el que celebraremos el Día del Seminario. Y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.